Estamos en comunicación con el profe Carlos Alberto Quise. Hola, profe querido, ¿cómo te va? Buen día.
Muy bien, un cordial saludo para todos.
Bueno, profe, ayer fue un momento muy bueno, creo que para vos en general, un momento de justicia. Entiendo que justicia parcial, porque justicia total probablemente la tengas cuando se logre castigar a quienes fueron responsables de este hecho que originalmente se marcaba como de estafa de tu parte. Contanos un poco hoy, ya probablemente un poco más tranquilo, ¿por qué crees que se dio esta decisión por parte de un tribunal? ¿Qué tuvo que pasar para que esta sea la decisión?
Y pasaron muchas cosas. Yo creo que el destino ayudó mucho, porque esta es una demanda que inició él en el 2015, y después pasaron hechos, el tema audio y otras denuncias que tiene el clan, ha hecho que esa justicia paraguaya, que no actuó como debería de actuar durante dos décadas, porque esto no es nuevo, esto arranca ya por el 2000, el poder político que influencia en el poder judicial, y jueces y fiscales que se sometieron, y en el cual yo no acepto de que, o si no, pierden el trabajo, y que por eso se sometieron. Yo creo que eso no está bien, y que no deberían ser ni fiscales, ni jueces, ni camaristas. Y era el manejo que hacía y que frecuentaba y hacía posible esta impunidad que tanto daño hizo a la República. Nosotros presentamos nuestras defensas y íbamos perdiendo con una celeridad increíble. No se veía por dónde. Álvaro Arias, mi abogado, me calmaba, me manejó muy bien el tema. Y hasta que llegó y era el momento de ir a juicio, y dentro del sentido común, que seguramente el 5 creo que van a entregar todo el expediente, y que la gente va a leer cómo era la denuncia, y que yo haya sido imputado y todo lo que dice, era para reírte, esa es la verdad. Yo no soy jurista, no puedo ni discutir este tema contigo, pero que te entregó esa plata en efectivo como ayuda, una cosa de loco. Pero que también en su declaración testifical dijo que yo era buen pagador, quiere decir que no era la única vez que me entregó, suponiendo que me haya entregado, cosa que no es cierto. Pero, en fin, muchas cosas, y a mí me sacó una sonrisa, primero por mí, ¿no?, y por todo lo que pasó en mi familia, pero sobre todo de decir, todavía hay gente que quiere hacer bien las cosas, porque a pesar de que el sentido común te decía que la absolución era el camino, uno nunca sabe, ¿no? Uno espera. Cuando el fiscal expuso de una manera brillante todo lo que dijo y cómo planteó el tema, me dice Álvaro, le digo yo, ya está, me dice, y casi, pero ¿pueden fallar? Sí, pueden, por supuesto que sí. Este es como si estuviera en los 45 del segundo tiempo y estás ganando, me dice, y estás tratando de que no te empaten, me dice. Es así. Bueno, juguemos un campeonato que no sea de la Premier, entonces, le digo, en la Premier te hacen gol a la última hora. Y,
sí.
Que no me hagan el gol a última hora, y felizmente, en forma unánime, los tres jueces del Tribunal de Sentencia fallaron con la absolución, y fue como haber ganado un campeonato, haber hecho un golazo. Hasta hoy estoy muy afectado por, que yo llamo la excitación postpartido, ¿no?, que nos pasaba cuando, me pasaba cuando jugaba, y que a la noche después de un partido no podía jugar, hasta las 3, las 4 te dabas la vuelta y no te dormía. A veces cuando un jugador declara eso, la gente no entiende, pero es así, es decir, no le encontrás cómo conciliar el sueño, porque fueron 5 años muy muy difíciles para mí, y bueno, y ahora comienza otra lucha, ¿no? Que esto me libera un poquito, una gran carga, la mayor carga, tal vez la más pesada que llevé en mi vida, y ahora voy a intentar otras cosas para conseguir, no para mí, digo, sino que esto mejore, ¿no? Creo que es una responsabilidad.
Profe, el momento en el que explota todo esto era un momento, digo, en el 2015, un momento en el que González Dar tenía todavía mucho poder. De hecho, creo que hasta hoy lo sigue teniendo. Muchos creen que ella no lo tiene. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que lo sigue teniendo en cierto modo. Es un poder en expectativa, quizá, en el banco de suplentes o esperando el momento en el que quienes fueron puestos por él en diferentes lugares vuelvan a activar. Pero el Luque en sí, ese apellido es un apellido de mucha fuerza en el Poder Judicial, en estructuras que tienen que ver con investigación propiamente. ¿Vos tuviste la ocasión de sentir en carne propia esas amenazas? ¿Era parte de algo que él mismo se jactaba o directamente quienes ejecutaban lo que él pedía lo hacían como si fuera a título personal y no por orden de González Dar? A lo que voy es, ¿él mismo hacía saber, manejaba toda esta estructura cuando empezó el conflicto con él?
Sí, él te lo decía. Sí, yo tenía una relación, te digo que comercialmente comenzamos allá por el 2005, y había una relación más de fútbol, ¿no? En el sentido de los comentarios cuando yo iba a su oficina de Asunción, y él se cantaba frente a mí y escuchaba las conversaciones. Te digo más, después del tema de audio, Igor Cáceres, que estaba en uno de los audios, cuando vamos a una preliminar, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que Igor Cáceres, suspendido por el jurado, por 30 días, que era una suspensión, un chiste, una burla del jurado para la ciudadanía toda, Igor Cáceres era el fiscal de mi causa. Imagínate vos cómo manejaba todavía. Estoy hablando post-audio, por supuesto que lo recusamos, y bueno, ahí ya no se animaron a mantenerlo. Después todo lo otro fueron, todo lo que planteábamos nosotros lo rechazaban con una celeridad. Tanto los jueces como los fiscales actuaban como si fuera a título personal, en mi caso particular, pero sabíamos que no es así. Lo otro que sentí, porque durante mucho tiempo tuve que ir los primeros 5 días de cada mes a firmar el libro de asistencia, cuando cayeron y fueron detenidos, yo particularmente, por ahí la percepción es errada, pero no creo, porque creo que por algo tengo, yo no digo si es virtud o nada, pero la percepción que tenía era que cambió el ambiente. Los empleados del palacio, la secretaria, el que te hacía firmar el libro, el que te traía, el que estaba ahí, era otro ambiente. Cuando fue liberado, cuando me volví ahí 8 días después, creo que lo liberaron a fin de mes, ya el ambiente volvió a ser tedioso. Es increíble, y comparto plenamente que perdieron algo de poder, pero que no perdieron totalmente el poder. Pero tiene muchas causas pendientes y es una lucha larga que va a llevar el clan, que creo que perjudicó a mucha gente, ¿no? Pero repito, ellos te decían, a mí me dijo un día, y recuerdo bien la fecha y todo, no recuerdo el año, creo que fue en el 2017. Yo trataba, para no olvidarme, por mis actividades, de tratar de ir el primero o el 2, es decir, el primer día hábil de cada mes, para tener tiempo hasta el 5. Y no podía fallar porque enseguida te sacan una hora en la captura. Y bueno, actúan así. Generalmente me iba el primero o el segundo. Y un primero de junio, que fue un día, me acuerdo el primero de junio porque era el día de mi cumpleaños, entonces me fui temprano. Sí. No me iba ahí el 2, por ahí trasnochaba esa noche y dije, no, me voy a ir hoy, me fui ese día y lo encontré a él afuera, a Ramón, ¿no? Y ese día me dice, mi hermano te tiene jurada. Y le digo yo, pero si yo no tengo ningún problema con tu hermano. Y bueno, discutimos un poquito en voz baja. Cuando yo le digo, yo todavía no me defendí, me voy a defender porque me quedé sin recursos económicos y era difícil porque sin plata no podés. Igual, ahí creo que Álvaro fue fantástico conmigo. Y ahí comenzó la lucha, que yo todavía no peleé, le digo, hasta ahora tuviste arco libre y te fuiste. Y bueno, apareció este tema del juicio oral, justo como bien decís vos, cuando uno supone, pero con mucho temor y con mucho miedo, por la fuerza que tiene, porque él no solo arrodilló a fiscales y jueces, pero no solo de Luque, ya que en San Lorenzo, a los camaristas de San Lorenzo, que la gente se olvida, respondían totalmente a su caso, como este, que no ni recuerdo el nombre, Servín, uno de ellos, el otro creo que es Caballero, que fueron echados, que sí. Tengo que leer el expediente de vuelta y decirte quiénes son sus nombres, pero que ellos manejaban y en menos de 20 días, 15 días, sacaban la resolución, era un chiste. Yo creo que la gente tiene que leer el expediente, la presentación de la denuncia, para entender y decir, ¿cómo va a presentar esto? Y presentaban y funcionaba, entonces, ¿para qué se iban a preocupar en hacer bien? Entonces, hasta era insólito la forma como lo presentaban, y digo siempre, ¿no?, que usaba un poder del Estado, que pagamos todos los ciudadanos, como su departamento de cobranza, porque aparte de la demanda civil, que es la que tengo pendiente todavía con él, te extorsionaba con la demanda penal, ¿no? Era su forma de actuar, y eso lo hizo durante décadas, ¿no? Entiendo. Creo que están en la política no para servir a la gente, sino para hacer este tipo de negocios, ¿no?
Categórico. Entiendo que cuando hablas de San Lorenzo, y los tengo muy en cuenta porque conozco otros casos que han denunciado también que se cocinaban en ese lugar, entiendo que estás refiriéndote a Santiago Brizuela Servín, que era presidente de la Cámara de Apelación en lo civil, comercial y laboral, y también integraban en aquel entonces, no sé si es el caso, si es tu caso en particular, pero integraban en aquel entonces la Cámara Ramón Adalberto Infran y Víctor Ramón Caballero.
Exactamente, esa era. Era su gente. La verdad, todo lo que presentamos, tanto en lo penal como en lo civil, eran rechazados. Pero no es que demoraban 3-4 meses o cajoneaba. No, con una rapidez, con una velocidad que vos decís, a la miércoles, digo. Exactamente, esos son los nombres, Santi.
Bueno, profe, a partir de ahora, bien lo decís, todavía queda una disputa en lo civil. Me parece que eso va a terminar cerrando de alguna manera el capítulo y reivindicando lo que haya que reivindicar, pero me parece importante, me parece que es un punto de inflexión también, porque ese manejo de la justicia lo conocemos todos fuimos testigos por medio de los audios que eso verdaderamente existía y vos fuiste una de esas víctimas. Así que felicidades por esto, profe, y a Álvaro Arias, también tu abogado. Un abrazo.
Gracias, y bueno, vamos a seguir la pelea. Gracias, Santiago.
Carlos Alberto Quise, conversando con nosotros luego de haber sido absuelto por un caso de estafa denunciado por Ramón González Daer con la intención de torcer adrede la justicia, cuando todavía tenían los González Daer algún poder indisimulable. Hoy probablemente ese poder estaba un poco disimulado, pero en esa época era abierto, y no es... ¿Por qué es que tengo tan en cuenta a ese tribunal y por qué es que tengo tan en cuenta a esa cámara en San Lorenzo en particular? Porque no es el primer caso que según la denuncia de las víctimas, se torció en esa cámara en particular por intereses políticos. Pero de cosas increíbles, que pasaban por las manos de esas personas. Según la denuncia no solamente de Carlos Alberto Quise, sino que de otros casos también.